Hola, te doy la bienvenida al episodio 112 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Si el último domingo de cada mes quieres recibir la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus términos, encontrarás en las notas del episodio un enlace para suscribirte de manera gratuita. También me encuentras en Instagram como lady.meraki. La idea de este episodio nace de la gran cantidad de ejemplos que he visto en las últimas semanas en sesiones del acompañamiento Meraki y todos apuntan hacia un mismo tema disfrazado de otro. Es decir, tener las agendas colapsadas y mientras contarnos que no encontramos tiempo para aquello que queremos hacer o bien contarnos que necesitamos organizarnos mejor. Y ese tiempo que queremos puede ser para descansar, para tener un fin de semana tranquilo, para tener una tarde relax o para empezar a dar forma a un proyecto personal, para leer, para hacer una formación, lo que sea. Y aquí lo que tendemos a contarnos es que esto es algo que tiene que ver con la gestión que hacemos de nuestro tiempo. Y pasamos por alto otras cosas, otros aspectos como son los límites. En este podcast, en el episodio 84, hablamos de límites, pero sí que es cierto que más adelante me gustaría crear otro episodio más en profundidad, más actualizado, con nuevos ejemplos y con nuevas ideas, porque es un tema que puede dar mucho de sí y al final pues nuestra capacidad para poner límites nos influye en el día a día. En este episodio también vamos a hablar mucho de límites. Y antes de entrar en materia, vamos a observar también cuál es nuestra tendencia, porque habrá quien escuche este episodio y se vea en el uy, pues sí, me identifico porque yo digo que sí a todo y muy rápido. Y también estará la persona que diga, pues no, yo es que más bien tiendo al no por defecto. Entonces voy a dar muchos ejemplos para que puedas observar con qué te identificas y dónde te ves reflejada y dónde no. Y como siempre digo, experimenta, quédate con lo que te sirva y descarta lo que no. Primero vamos a contextualizar y es que cuando pensamos que el tiempo no nos da, a menudo ocurren tres cosas. La primera es que tenemos una lista de tareas interminable y no hacemos una estimación de tiempo realista, es decir, pues tenemos más cosas por hacer del tiempo material disponible. La segunda es desorden y caos a la hora de planificar y de priorizar y no ir a favor de nuestra energía. Estas dos, además, se mezclan a menudo con procrastinación. Y la tercera, que es en la que hoy nos vamos a enfocar, es esa tendencia a llenar nuestro calendario con compromisos sin cuestionar su valor o su impacto en nuestra vida y en nuestro bienestar, y olvidándonos también de nuestro yo futuro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando digo que sí a un evento que es dentro de 6 meses, que no me apetece, que sé que tampoco me va a apetecer dentro de 6 meses, pero digo sí y ya dejo pues que se encargue mi yo futuro de afrontarlo. Yo lo que veo que tendemos a hacer es llenar el vaso hasta que se desborda y adaptarnos después para llegar a todo eso con lo que nos hemos comprometido, en lugar de calibrar nuestra energía, prioridades, tiempos y decir, vale, puedo llegar hasta aquí y esto se va a quedar fuera. El FOMO también tiene mucho que ver con esto y hace que queramos estar en todos lados y no perdernos nada llevándonos al límite. Y es curioso, pero nos resulta fácil proteger nuestro tiempo cuando hay algo previamente establecido con lo que tenemos un nivel alto de compromiso. Por ejemplo, una amiga te pide que vayas a recogerla al aeropuerto pues porque llega a tu ciudad en una hora en la que pues, tú estás en la oficina trabajando. Aquí el no sale fácil, no puedo, estoy trabajando. O sea, no se cuestiona. El horario laboral no se suele cuestionar. Otro ejemplo, te invitan a un cumpleaños en una fecha en la que tú tienes programado un viaje. Vamos a imaginar que estás en Nueva York. El no sale fácil, no puedo, es que en esa fecha estoy en Nueva York. ¿Quién va a cuestionar eso o pretender que canceles tu viaje para ir a un cumpleaños? Pues nadie. Pero ¿qué pasa cuando ese compromiso, cumpleaños, evento, favor, acompáñame a esto, al otro, lo que sea, cada una sabe con qué tipo de compromisos lidia en su vida, ¿no? Pues si esto no te coincide con nada que tu mente catalogue de responsabilidad máxima, como puede ser el ejemplo del trabajo, del viaje, pues de pronto hay personas que sienten que tienen que estar automáticamente disponibles y decir que sí. y no filtran. Y aquí viene el asunto, cuando no filtramos. Es como, tomar algo después del trabajo, sí, puedo. Y en tu cabeza a lo mejor te dices, uy, pues entonces hoy ya no me va a dar tiempo a ir al gimnasio, o esto que quería hacer, ay, bueno, pues ya lo haré otro día, pues porque al final era un plan que tenías tú contigo y no le das valor. Y esto es de cara a una misma y es de cara a los otros. Porque hacia afuera, si yo digo, no voy a tu cumpleaños porque estoy en Nueva York, es como, ya está, nadie cuestiona, el viaje va primero. Pero si digo, no voy a la barbacoa de este fin de semana, pues porque me he propuesto pasar el fin de semana tranquila en mi casa. Esto ya es otra cosa, nos cuesta expresarlo y también nos cuesta darle el lugar y la prioridad que tiene. Y aquí, igual que en las finanzas hablamos de los gastos no intencionales o de los gastos hormiga, que son aquellos que representan como un importe bajo en cosas que no aportan ni son significativas, pero que reiterado en el tiempo va sumando. Pues con nuestra bolsa de tiempo ocurre exactamente lo mismo. Me cuento, total, por una hora que acompaña a mi amiga aquí, no pasa nada, no me cuesta nada. Por ir a tomarme algo después del trabajo y alargar otra hora, bueno, no pasa nada. Por ir hoy a comer a casa de mis suegros, venga, va, voy a hacer el esfuerzo. Y el efecto acumulativo en el tiempo de esto, de estar tan hacia afuera, puede ser que me olvido de mí, me olvido de cultivar lo que para mí es importante o incluso no me permito darme esos periodos de descanso que estoy necesitando porque estoy posponiendo continuamente. Y a ver, que no se me malinterprete aquí, vamos también a contextualizar. Estos son ejemplos y yo sé que todos estos planes se pueden hacer desde un lugar de máxima apetencia. O sea, puedo tener muchísimas ganas de tomar algo con la gente del trabajo y de hecho puedo hacer de esto una prioridad no negociable los viernes. Entonces, esto deja de ser un compromiso y deja de ser materia de este episodio. Si lo hago desde el lugar de no quiero este plan, pero lo hago para no decepcionar, para no lidiar con la incomodidad, pues porque me cuesta poner límites, porque me cuento que no es tanto tiempo, entonces aquí sí que vamos a entrar, porque esto sí que es importante. Cuando tenemos el hábito de decir sí a todo por defecto y no filtramos a todo o a casi todo, y no observamos el impacto que puede tener, hay consecuencias. Y es que al final proteger nuestro tiempo está intrínsecamente ligado con el amor propio y con el cuidado de nuestro bienestar, nuestra salud mental y emocional. Y es a lo largo de muchos síes reiterados en el tiempo, sí es cuando queremos decir no, cuando atravesamos esa línea que atravesada una y otra vez y una y otra vez, nos lleva a quemarnos, nos lleva a alejarnos de nuestras metas personales, porque sentimos que vamos como corriendo de un lado a otro, desenfocadas, que hay unos hilos por ahí que están como manejando nuestros días y que pues, nos vemos como presas de las circunstancias. Entonces aquí lo ideal es poder llegar a mantener un equilibrio sano entre esa parte social, familiar, de responsabilidades, de compromisos y con nuestro autocuidado personal. Entonces, ¿por qué nos cuesta decir no a esos compromisos incluso cuando sabemos que a veces que no los podemos abarcar, ¿no? Que es algo que nos va a costar hacer? Y al final todas estas razones se complementan entre sí y se nutren unas de otras. La primera es el clásico miedo al rechazo, que nos puede llevar a aceptar aquello que nos están proponiendo, nos lleva a adaptar nuestra energía para meterlo en la agenda, aunque eso suponga hacer renuncias personales y nos lleve a forzar la máquina. Y aquí te cuento el ejemplo de una Meraki que tenía pensado tomarse el fin de semana de descanso porque venía como de semanas muy cargadas, de mucho trabajo, de muchos planes sociales también, y quería estar en casa. Entonces, ese fin de semana, su madre le invita a comer y le dice que ha preparado una comida súper especial, que fuera allí, bla, bla, bla. Entonces, ¿ella qué hizo? Renunció a su día tranquilo en casa y se fue a comer, en lugar de poner un límite asertivo que respetara lo que estaba necesitando darse, que era esa tranquilidad. Y de eso luego esto pues también tuvo un impacto en la comida. Ella no estaba ahí con la energía que quería dar, porque en el fondo estaba haciendo algo que no era lo que ella quería elegir. Después está el sentimiento de obligación, ¿no? Muchas veces, pues, cuando nos sentimos obligadas a cumplir con expectativas de otras personas, ya sea profesionales, familiares, la propia presión social, sentimos que es nuestra responsabilidad ayudar, participar, estar, independientemente de las circunstancias que tengamos en ese momento. Y aquí pongo el ejemplo de la Meraki que dice sí a recoger a su prima en el aeropuerto porque, total, ese favor queda fuera de horario laboral y como se trata de una familiar quien se lo está pidiendo, pues asume que automáticamente ha de hacerlo, le toca, le corresponde y, por tanto, no lo filtra y se va directamente al calendario. También está el deseo de complacer. Muchas personas tienen esa fuerte necesidad de complacer, temen decepcionar o molestar y también quieren manejar cómo se las percibe, ¿no? De, pues, es una persona amable, servicial, está siempre dispuesta a ayudar y pues esto les lleva a decir sí cuando quieren decir no. Y este ejemplo es de una Meraki que acaba todos los fines de semana en casa de la familia de su pareja porque siempre hay algo que celebrar en esa familia, un motivo para hacer una comida, una cena, una barbacoa, lo que sea. Y eso pues le supone conducir 2 horas todos los fines de semana, ocupar el 80% del tiempo del sábado o del domingo con ese compromiso. En su caso, pues hace que ese día ya no pueda ir al gimnasio, que solo abre por la mañana, que no se dedique tiempo a sí misma, que le gusta dedicarse los fines de semana. Y el argumento es, pues, es que me sabe mal porque me invitan, porque es que quieren contar conmigo y no quiero ser desagradecida. Y al final ellos saben que yo no trabajo los fines de semana y estoy libre. Y aquí es importante recordar que no tenga una responsabilidad oficial en un tiempo determinado, como el trabajo, no da derecho a los demás a decidir lo que hacemos con nuestro tiempo. Aquí otro ejemplo de otra Meraki que, encontrándose mal y necesitando ese extra de autocuidado, se entrega a cuidar a otros. En este caso estamos hablando de una pareja, ¿no? O sea, cuidado con confundir bondad con sacrificio, porque bondad no significa sacrificarte por los demás pasando por encima de ti. O sea, aquí podemos aprender a ayudar y apoyar a los demás sin descuidar nuestras propias necesidades. Y eso el inciso de que en este caso se trata de una pareja porque hay situaciones, contextos y contextos. Podemos tener hijos que sean dependientes. Aquí la situación cambia. Entonces, también que todos estos ejemplos los podamos contextualizar, ¿vale? Porque sacados de contexto, esto puede ser como, uy, pero en este caso habría que ver aquí cómo actuar. Después está la falta de habilidades de comunicación asertiva para poner esos límites. Hay personas que no saben cómo expresar los límites de forma clara, de forma respetuosa, y también asocian los límites al hecho de ser desagradable, y eso es lo que les lleva a ceder continuamente. Y aquí cuento el ejemplo de una Meraki que se bloquea porque no sabe cómo decir que no a una compañera de trabajo que le ha pedido un cambio de turno en una fecha en la que a ella le va fatal hacerlo. Y como le genera tanta incomodidad, dice que sí y pasa por encima de sí misma y se cuenta que ya la próxima vez pues ya verá cómo gestionarlo. Pero la próxima vez vuelve a pasar exactamente lo mismo. Y luego está la culpa. Algunas personas se sienten culpables por decir que no. La culpa está muy, muy, muy presente cuando hablamos de límites. Y este ejemplo es particular, pero también es muy común. Y hay veces que ciertas personas van a tratar de hacernos sentir mal. Y aquí hay que darse cuenta también del trasfondo de manipulación que puede haber detrás, ¿no? Y este es el caso de una Meraki que, como iba a clases de costura, pues su madre le pedía continuamente que le hiciera arreglos con la ropa todas las semanas y para allá. Y ella pues quería ser buena hija y se decía, es que es mi madre, es que ¿cómo voy a decir que no? Y se llevaba al límite. Si se le ocurría decir que tenía que esperar o que no podía, ¿no? Si un día se atrevía a poner como ese límite, pues la madre le salía con el discurso de es que eres una egoísta, es que solo piensas en ti, para los demás sí que tienes tiempo. Y eso le llevaba a la culpa una y otra vez, a retroalimentar este ciclo y a saltarse el límite. Y es que no todo vale, no todo vale por ser familia, no todo vale por ser una persona súper cercana. Esto necesitamos cuestionarlo también. Después está el querer evitar el conflicto. Y es que el miedo al conflicto pues, nos lleva también a decir sí a compromisos para no causar tensiones o incomodidades en las relaciones. Entonces, como para mantener esa armonía, para tener como la fiesta en paz, acabamos aceptando aquello que no queremos, aun cuando implica sacrificar necesidades propias. Y por último, este también lo veo mucho, es la sobreestimación de los tiempos, el ser como súper optimista con los tiempos cuando aceptamos compromisos y pensamos que podemos con todo, que nos va a dar tiempo sí, a estar en 20 sitios a la vez, a hacer 1000 cosas, y luego en la práctica nos damos cuenta de que hemos puesto más sobre el plato de lo que podemos abarcar. En el momento en el que decimos que sí, no pensamos en cómo nos sentiremos cuando llegue el momento y apretamos la agenda hasta asfixiarla. Con todo esto, partimos de que todos tenemos una necesidad básica de ser aceptados y queridos por los demás. Y el miedo al rechazo, la complacencia, la culpa pueden surgir del temor a que si pongo límites me van a ver como egoísta, insensible y que eso puede hacer peligrar nuestros vínculos. Aquí necesitamos también revisar la historia que nos estamos contando alrededor de los límites. Y esto lo vamos a bajar un poco más a tierra en la propuesta práctica. Pero si temo perder relaciones importantes o pienso que poner un límite va a afectar negativamente en una relación, necesito preguntarme también de qué personas me estoy rodeando que se están beneficiando de mis límites, de mi ausencia de límites, ¿no? Y aquí sobre todo prestar atención a relaciones más cercanas, pues pareja, familia, amigos. Hay personas a las que seguramente les vaya genial tu ausencia de límites, que saben que vas a estar antes para ellos que para ti, porque ya lo has hecho una vez y otra y otra y otra. Y que no se van a cortar en demandar tu tiempo a toda costa. Y a esas personas necesitamos detectarlas en nuestra vida cuanto antes. De forma práctica, cuando hablamos de amor propio y de autocuidado, yo necesito identificar cuáles son mis necesidades. Quiero grabar también un episodio sobre este tema. Y establecer mis no negociables, ideales y mínimos viables de lo que es importante. Por ejemplo, me conozco y sé que necesito un fin de semana al mes donde no haya viajes, compromisos, planes sociales. Lo necesito para mí, para recargar, para hacer mis cosas, para descansar, ya sea un fin de semana al mes o un día de cada fin de semana, todas las semanas. Sabiendo esto, yo puedo coger el calendario de manera anticipada y decir, este fin de semana la temática principal va a ser el descanso. No voy a aceptar eventos, planes, barbacoas, comidas. De manera que cuando me propongan algo ahí, como ya lo he establecido previamente, lo voy a saber filtrar mejor, porque sé que a lo mejor en otros fines de semana del mes ya he ubicado otros compromisos y no me voy a poder dar ese descanso que necesito si lo paso por alto. Entonces, ¿quiero un fin de semana tranquila? Lo anticipo y protejo mi límite. Si en este momento estás pensando, ay, pero Esther, es que no es realista hacer esto, piensa que en ese fin de semana, si tuvieras un billete para irte a no sé dónde, tienes un billete de avión comprado, es evidente que descartarías cualquier plan que tratara de colarse allí. Entonces, claro que puedes, claro que es posible. Esto lo veo mucho, a veces solo descansamos cuando enfermamos, cuando no queda otra. Y ahí ya sí, cancelo toda responsabilidad, obligación, trabajo, bueno, hay veces que ni aún así. Pero nos llevamos como a ese extremo, o sea, vamos a intentar no llevarnos a extremos y en base al autoconocimiento determinar por adelantado qué necesitamos y con qué frecuencia. Yo he puesto el ejemplo del descanso con el fin de semana, pero piensa qué necesitas tú y no te estás dando. A lo mejor llevas queriendo avanzar con una formación meses y te cuentas que no encuentras tiempo y que no empiezas y te quedas atascada ahí. El otro día en la comunidad Meraki de Telegram, que por cierto, si no estás dentro, te dejo el link en la descripción del episodio, comentaba que en una sesión con una Meraki estuvimos viendo su calendario, porque decía que no podía empezar a hacer un curso que era importante para ella, pues porque ya tenía el calendario lleno. Entonces fuimos a ver ese calendario y la mayor parte de tareas que tenía, ya que había dicho que sí, eran responsabilidades, compromisos, favores, cosas relativas a otras personas, como un 80% lleno a este nivel, a los que había ido diciendo que sí, pero que en el fondo no quería decir sí. Eso es lo que hablábamos al principio de pensar en el yo futuro. O sea, si a mí algo no me apetece ahora y me da una pereza horrible y es como es que no quiero, no quiero, no quiero esto, pues dentro de 3 meses me lo voy a encontrar si he dicho que sí. Y ahora quiero dar unos Meraki tips prácticos para poder decir no de manera asertiva cuando sea necesario. El primero es practicar la pausa. Si tu tendencia es decir sí inmediatamente, tómate un tiempo para reflexionar, no sientas la necesidad de responder de inmediato y antes de responder piensa en tus necesidades, en tus prioridades y en tu yo futuro si es algo más a medio y largo plazo. Segundo, sé clara, no des rodeos. Puedes utilizar frases simples, concisas, como pues lo siento, en este momento no puedo hacerlo o no estoy disponible para asumir esta responsabilidad. Si crees que es apropiado, pues puedes explicar brevemente el motivo. También depende todo, ¿no? De la relación, de el nivel de confianza, de a lo que estés diciendo que no. O sea, todo esto evidentemente hay que contextualizarlo, pero no siempre necesitamos estar como sobrejustificándonos, ¿no? Porque cuando nos justificamos, no solo nos justificamos, sino que tendemos a sobrejustificar y a dar como 500 explicaciones y no es necesario. Luego también mantener un tono respetuoso. Es importante también el tono con el que decimos las cosas, porque podemos decir un no súper amable. A lo mejor en nuestra cabeza es como, si como voy a decir no, suena mal, da igual como lo diga. Y es como, pues vamos a evitar sonar la defensiva o como disculparnos en exceso. Se puede decir de una manera súper respetuosa. También puedes ofrecer alternativas en caso de que te encaje hacerlo, ¿no? Pues no puedo ir a la reunión de esta tarde, pero te puedo dar la información que necesitas pues, para ayudarte a prepararte con ello. No puedo ir a tu cumpleaños este sábado, pero podemos vernos a tomar un café la semana que viene y nos ponemos al día, si quieres. Luego, aprender a lidiar con la culpa es parte del proceso de establecer estos límites. No nos exijamos no sentir culpa nunca, porque al final es irrealista. La primera vez que pongamos un límite, la sentiremos. La segunda también, un poco menos. La tercera, un poco menos. O sea, como todo, es práctica. Y luego también, hazte refuerzo positivo después de decir no. Celebra tu capacidad para poner esos límites y no te castigues por elegirte y por estar cuidando de ti. Y antes de pasar a la propuesta práctica, quiero darte 5 máximas para que puedas priorizar tus necesidades y no entregarte de más. La primera es, no puedes dar a otros sin llenar antes tu vaso. Pues para ayudar a los demás y cumplir con tus responsabilidades, primero necesitas cuidar de ti. La segunda es, tu bienestar es un no negociable, no un lujo opcional. Y esto implica crear espacio para tus pilares de energía. En el episodio 104 hablamos de esto, está enteramente dedicado a esto. 3. Decir sí a ti a menudo significa decir no a los demás. Y está bien. 4. No puedes ser todo para todos en todo momento. Tu disponibilidad no es infinita. Acepta que no vas a poder satisfacer todas las demandas, todas las expectativas ajenas y no tienes que hacerlo si no están alineadas con tus necesidades y valores. Y la última, cuestiona si quieres hacer aquello que se espera de ti en los diferentes roles de tu vida, como empleada, como pareja, como amiga, como madre, como hija. Podemos hacer favores, podemos decir sí a compromisos porque cedemos con alguien cuando hay pactos o acuerdos dentro de una relación. Es compatible. No se trata de eliminarlos al 100% de la agenda, pero vamos a crear ese equilibrio para no atropellarnos y llevarnos por delante. Y es señal de alerta que la mayor parte del tiempo esté dedicada a esto y que esto te lleve a colocarte en segundo plano de tu propia vida. Y ahora sí, vamos con la propuesta práctica de hoy, donde te invito a identificar, primero, ¿qué necesito darme y con qué frecuencia? Presta atención a lo que a menudo procrastinas o ves que se acaba sustituyendo por compromisos. ¿Quién soy cuando pongo límites? Aquí escribe cómo te ves a ti misma cuando pones límites, porque van a salir todas tus creencias sobre los límites. ¿Qué asociaciones tengo yo con los límites? ¿No? ¿Qué pienso de ponerlos yo, de ponerlos otras personas? ¿A qué asocio poner límites? ¿No? A lo mejor es que lo asocio puramente a egoísmo. Lo que salga, vamos a dejar que salga. ¿Cómo es mi diálogo interno cuando digo sí queriendo decir no? Pues a lo mejor me cuento que total, no me cuesta tanto hacer feliz al otro, que total, solo son 3 horas. Vamos a identificar qué nos estamos contando cuando estamos diciendo que sí. También, ¿cómo recibo yo los límites de otras personas? Es decir, cuando me ponen límites, ¿cómo reacciono? Porque también, esto lo veo mucho, que tendemos a pensar que nuestros límites van a incomodar, pero la realidad es que a menudo tendemos a ser comprensivas con las personas que nos los ponen y no le damos tanta importancia. Y por último, ¿quién se está beneficiando hoy de que yo no ponga límites? Y eso es importante para detectar relaciones que no son sanas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Cuéntame qué te llevas. Si quieres, me puedes escribir en Instagram, en lady.meraki. Te animo a compartir el episodio con las personas en las que has estado pensando mientras lo escuchabas. Esas que se quejan de falta de tiempo y que pues, seguramente necesiten también poner límites. Te agradezco infinito si te suscribes al podcast y si lo valoras con estrellas en la plataforma en que lo estés escuchando. Gracias por estar al otro lado y hasta pronto.